9 de la mañana, 9 minutos, estamos ingresando a esta tertulia con muchísimo gusto, recibiendo a María Pía Biestro. María Pía, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días, Daniel, muy buenos días para toda la audiencia.
Gonzalo Sibila, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto estar acá de vuelta.
Cansado por la escalerita, ¿viste? Esos 25 peldaños matadores, ¿eh? Manuela Muti, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están? Saludos
muy bien
a toda la audiencia.
Andrés Moura es prosecretario de Formación y Desarrollo Político del Partido Colorado, integra la agrupación Renovación y Cambio y el sector Espacio Abierto, y están nuevamente con nosotros. El agradecimiento también a ti, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti, Daniel, buenos días a todos.
Un apunte, María Pía, si te parece, respecto a este proyecto de ley que han presentado con el objetivo de facilitar el acceso a personas con discapacidad visual a la información imprescindible sobre los medicamentos que les sean prescriptos.
Bueno, como vos decías, Daniel, primero agradecerte la oportunidad de hablar sobre el proyecto que presentamos en el día de ayer con el senador Javier García. La juventud de la 40 está trabajando sobre los temas de discriminación desde diferentes áreas. La semana pasada hicimos una mesa redonda sobre el derecho de admisión. Y bueno, también estábamos en paralelo trabajando sobre el proyecto de ley para el rotulado de medicamentos en sistema Braille, porque creemos que es necesaria una legislación más moderna que fomente la inclusión y la igualdad en el acceso a la información para personas con discapacidad visual, para que consuman de forma segura, claro, los medicamentos que les sean prescriptos. El proyecto de ley lo que establece es que, bueno, tenga que estar en sistema de Braille el nombre comercial, el principio activo, la dosis y la fecha de vencimiento. Y por otro lado, también establece que estén a disposición de las farmacias prospectos en sistema Braille en caso de que sean requeridos por los usuarios, sobre todo por el tema de reacciones adversas, de contraindicaciones, claro, de qué pasa si se sobredosifica el medicamento. El plazo, bueno, este proyecto fue consultado tanto con la Unión Nacional de Ciegos como con la industria farmacéutica. Nos reunimos con la Asociación de Laboratorios Nacionales para que fuera viable.
Bien, la experiencia comparada en la región además permite sostener que es posible legislar.
Sí, correcto. Estuvimos analizando legislación comparada de Argentina y Brasil. Si ustedes ven el proyecto no inventamos nada nuevo en realidad, porque en esos temas no es necesario inventar nada nuevo. Tomamos como legislación de referencia la Argentina. La Argentina es un poco más amplia porque también legisla el tema de alimentos en sistema Braille como fecha de vencimiento. Y bueno, para el caso de celíacos o diabéticos, establecer si tienen azúcar o no tienen gluten los alimentos. En un principio, capaz que nosotros podríamos llegar en un futuro ampliar la legislación para que también sea para los medicamentos, pero para los alimentos, digo, pero en un primer momento nos parece que ir hacia ese lugar donde todos los ciudadanos tengamos derecho a acceder y a saber qué consumimos cuando nos es prescripto un medicamento es vital.
Bien, tenemos una integración multipartidaria en esta tertulia, así que podríamos empezar a explorar posibilidades de respaldo, porque hay representantes del Partido Colorado y también del
No creo
Frente
que nadie
Amplio,
se oponga, porque esto es un tema que me parece que trasciende lo político partidario.
¿Sí? Manuela.
La verdad que saludo la iniciativa, me parece una muy buena iniciativa. Está bueno inclusive que, primero, que estén pensando eso. Así que primero saludar el hecho de que estén con el tema. Y por el otro lado, está bueno que salga desde ustedes, desde los jóvenes, que empiezan a proponer cosas que tienen posibilidades, que tienen viabilidades y que son necesarias. Así que saludo la iniciativa.
Bien,
y bueno,
cuenta con su voto, Sibila, también.
Sí, claro. Sí, no,
sale aprobado de esta mesa.
Sale aprobado de esta mesa, ya está.
Me parece una iniciativa bien interesante. Comparto todo lo que decía Manuel.
Bueno, muy bien. En el caso del Partido Colorado, ¿qué posición se asume?
Sí, también. Luego, aparte, sí, me parece correcto haber hecho una ronda por los sectores interesados, sí, sobre todo el tema de la viabilidad de realizarlo con los laboratorios, y bueno, salvado eso.
Incluso se estableció un plazo, porque lo más importante era, bueno, primero ver si es viable hacerlo y después ver cuál es el plazo, porque ya hay un montón de medicamentos en stock que hay que consumirlos, claro, que están retulados, claro, sin el Braille, ¿no? Y contratos firmados con imprentas. Y bueno, y fijamos, la Asociación de Laboratorios Nacionales nos dio un plazo máximo de 24 meses. Nosotros estábamos un poquito pedíamos menos tiempo y llegamos a un punto intermedio de 18 meses después de la entrada en vigencia, ¿no?
Bien.
Bueno, vamos, ya serías un buen coordinador de bancada, ¿no?
Ya veo.
O sea, capaz que, ¿no? Podés.
De pronto, ahí está mi beta.
Coordinador de bancadas.
Coordinador de bancadas, claro, de interpartidarias todavía.
Bueno, muy bien. Asumo ese desafío.
Después le ocupa el lugar al
Pachaza. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de otros asuntos que ya necesitarían, en este caso, otra pericia. Ahí no sé si tendría las condiciones como para abarcar este asunto, ¿eh? Ya sería más complicado porque despierta adhesiones donde menos se esperaba y despierta rechazos donde también menos expectativa había que se generara esa situación. Me estoy refiriendo a la carta de Almagro. Escuchemos antes, si les parece, al presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, hablando del ex canciller, actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Afirma Diosdado Cabello que con su carta Almagro toma postura por la oposición venezolana.
Yo no sé qué le pasa a ese señor. ¿Qué tiene? ¿Será que esas declaraciones las da después de consumir algo, tomarse algo, qué sé yo, pues? ¿Una pastilla para los nervios, será? Tome moringa, señor Almagro, porque este país es libre y usted no tiene nada que meterse aquí en Venezuela. No se mete en la patria de Bolívar.
Tome moringa, señor Almagro, decía. El expresidente José Mujica también habló sobre la situación política en Venezuela en diálogo con Radio Caracol. En este caso dijo que le duele Venezuela, pero busca quitarle decibeles a esta discusión.
Yo creo que los venezolanos tienen que arreglar los problemas entre ellos. Tienen que hacer lo posible. Y mi actitud siempre está enfocada a quitarles decibeles. Por eso a veces me piden cosas que no quiero hacer porque quiero colaborar con Venezuela. La quiero mucho, Venezuela. Me duele Venezuela. Y muchísimos compatriotas míos hicieron su vida ahí.
Declaraciones del presidente de mandato cumplido, José Mujica. El oficialismo, como decíamos, se mostró dividido. Por un lado, el senador del MPP, Ernesto Agassi, opinó que Almagro no puede escribir una carta así en base a información que le llega.
Parece que no es una carta equilibrada. En grandes tramos de la carta, el secretario general Almagro dice «he sido informado» y después en negrita dice «de qué fue informado». Ahora, un secretario de un organismo internacional importante como la OEA no puede emitir opiniones en base a lo que le han informado.
En cambio, el ministro de Economía, Danilo Astori, calificó la misiva como «magnífica».
Sí, me pareció una carta magnífica. Me pareció una carta muy equilibrada en defensa de los intereses de los ciudadanos de Venezuela. Así que mi posición personal es de acuerdo con el contenido de la misma.
¿Uruguay va a respaldar seguramente esa nota enviada por...?
No puedo adelantar decisiones que corresponden a la Cancillería.
Desde la Cancillería se sostiene, entre tanto, que no habrá pronunciamiento oficial. Se consultará primero a otros países miembros de la UNASUR, que en estos días confirmarán la integración de una misión de observación para esos comicios. Comienzo con María Pía Biestro.
A mí, principalmente, la carta de Almagro me pareció excelente. Me pareció justa, intensa, donde tenía que ser intensa. Demuestra una responsabilidad con el puesto en el que está. Digo, no sería serio, no estaría cumpliendo con su obligación como secretario general de la OEA si no se tuviera en cuenta la situación que se está viviendo en Venezuela de cara a las elecciones nacionales. Yo coincido con que no hay garantías ni para el pueblo ni para las minorías. En Venezuela se vienen violando sistemáticamente los derechos humanos. No necesito ir a Venezuela para saber que está ocurriendo eso. Voy a contar una anécdota. Me parece que esto no es de ahora, digamos. Ahora se acrecentaron los problemas. Viene desde la época del chavismo. Yo tuve la posibilidad en 2013 de concurrir a un diplomado de gestión pública en Santiago de Chile con un grupo de compañeros latinoamericanos, un grupo espectacular, donde había dos venezolanos. Por razones de afinidad, estreché mi relación con una de ellas, que hasta el día de hoy se mantiene la relación, y escuchar decir que en Santiago de Chile podía caminar sin miedo de que dos matones la siguieran permanentemente, te eriza la piel. Digo, ella sufría persecución política, la sigue sufriendo al día de hoy. En el 2014 se tuvo que venir a Uruguay a escapar del gobierno venezolano que la quería meter presa, simplemente porque milita en la oposición. Y decir, voy a pasar, ahora ella está en España, pero digo, voy a pasar a ver a mi familia que hace un año y medio que no los veo, porque me pidieron papel higiénico, medicamentos, porque allá no hay, es tristísimo. Yo coincido con el expresidente Mujica, a mí también me duele mucho Venezuela, mucho, porque se violan los derechos humanos de las minorías, de aquellos que no están de acuerdo con el oficialismo.
Gonzalo Sibila.
Sí, bueno, claramente no tenemos una visión común respecto de este tema. Yo primero quería aclarar alguna cosa, porque me parece que este tema, que si en algo sí podemos llegar a coincidir, es que probablemente nos duele a todos, porque se trata de un país hermano latinoamericano y de un proceso de elección democrática. Es un tema sobre el cual se están diciendo desde hace bastante tiempo cosas que a uno le cuesta entender. A ver, se habla de reconocer resultados de una elección y del impacto que eso debería tener sobre el gobierno en Venezuela, y se da prácticamente como un hecho que si la elección no fuera favorable para las fuerzas políticas que acompañan al presidente Maduro, el presidente debería irse. Esto una y otra vez en los medios de comunicación y en el discurso de algunos referentes políticos dicen, pero dijo que no se va a ir, que si pierde las elecciones no se va a ir, y es que no se tiene que ir porque son elecciones parlamentarias. Alguien lo tiene que decir, son elecciones parlamentarias y se está hablando como si fuera una elección presidencial. Y los que se paran en el púlpito de demócratas le dicen a un presidente que se tiene que ir si pierde una elección parlamentaria. Cuando la elección parlamentaria no se elige el presidente, ni se ratifica o se rectifica su continuidad, sino que se elige la composición del parlamento. Entonces, esta es una primera salvedad que quería hacer, porque el otro día el presidente Maduro, en una intervención pública, dijo, nosotros vamos a reconocer el resultado de la elección, fue lo primero que dijo. Para nosotros los resultados de la elección son sagrados. Ahora no nos van a desestabilizar, no nos vamos a ir y no se va a detener este proceso por los resultados de la elección, porque los resultados de la elección no determinan la continuidad o la no continuidad del presidente o del gobierno. Venezuela tiene otros mecanismos, tiene una constitución que prevé un referéndum revocatorio, que es un referéndum por el cual uno puede resolver si el presidente, a mitad de mandato o antes, no me acuerdo ahora exactamente el plazo constitucional que está establecido, permanece en el cargo o se va del cargo, cosa que no existe en ningún otro país latinoamericano, salvo en Bolivia, creo. Tal vez existe en alguna otra constitución. Entonces, ese mecanismo es un mecanismo que se puede aplicar, y algunos lo que están diciendo es, bueno, si se pierde la elección parlamentaria, se van a juntar las firmas, se va a hacer el referéndum revocatorio, el presidente va a perder. Ahora, hay una serie de especulaciones que no son de ahora, son cada vez que se desarrolla una elección en Venezuela. Venezuela está en un contexto complicado, nadie niega que la situación económica de Venezuela, que los problemas de desabastecimiento, que hay una serie de situaciones que tienen que ver también con una fuerte tensión desde el mercado respecto del gobierno y probablemente también con errores de la política pública, como tiene cualquier gobierno. Yo creo que podemos discutir aparte eso. Ahora, poner en cuestión la legitimidad de una elección que aún no se realizó en un país que ha hecho ya a esta altura no sé cuántos actos electorales en estos años, es el que más 18, elecciones hizo en América Latina, cerca de 20, que cuando hubo elecciones 20. Perdidas en distintos niveles, las reconoció siempre. Poner en cuestión un sistema electoral de esa manera me parece que es un acto de irresponsabilidad. Yo quiero decir que no comparto el posicionamiento del secretario general de la OEA en este tema, y que me preocupa que en materia de política exterior
voces que han estado cuestionando el proceso venezolano desde que empezó, diciendo que cuestionando su legitimidad democrática, etcétera, esas voces hoy coincidan con un compañero del Frente Amplio que fue canciller de la República y que ahora es secretario general de la OEA, como a veces coinciden en otros aspectos de política exterior de nuestro gobierno. Yo, la verdad, abriría un poco los ojos porque bien, creo que en realidad tenemos visiones muy distintas sobre este tema en nuestro programa, en nuestra visión política, y que algo ahí no está andando bien.
Quiero hacer un apunte, María Pía. Voy antes a Andrés Moura y posteriormente a Manuela Muti para cerrar esta primera ronda. Andrés.
Bueno, yo creo que, por el contrario, creo que haya coincidencias entre diferentes sectores, diferentes partidos, es algo bueno y sano de la democracia. Muestra que no hay un posicionamiento a priori sobre los temas, que no es que, en el caso del Partido Colorado, se va a oponer a todas y cada una de las posiciones que tenga cualquier actor del gobierno del Frente Amplio, sino que se va a ponderar qué posiciones se están teniendo. Creo que eso es bueno y es sano en el Uruguay que ocurra. Yo veo con muy buenos ojos la carta de Almagro. Echa luz, pone sistemáticamente un montón de hechos que andan sueltos, que son recortes de prensa, que hay gente que exagera, que la oposición venezolana es variopinta, que hay gente que me agrada, gente que no me agrada nada. Pero eso es independiente. A mí realmente, que gane Maduro las elecciones de Venezuela, que las gane Capriles, que las gane López, si algún día lo dejan presentarse, no me va ni me viene. Lo que me va y me viene es que debemos tener una concepción de la democracia más exigente. Más exigente. De ser democrático no es ir a elecciones, exclusivamente. Indudablemente, sin elecciones no hay democracia. Pero la lucha por la democracia es la conjunción histórica de pelear por la soberanía popular por un lado y pelear por la limitación del poder por otro. Y lo que está viendo en Venezuela, y no desde que Maduro entró como en la fase de la comedia, porque realmente como líder político no calza los puntos, sino que ya desde el gobierno de Chávez viene una escalada autoritaria clara. En el pensamiento de Almagro sobre Venezuela hay una evolución, yo creo que beneficiosa, otras lo verán como negativa. No era las posiciones que sostenía como canciller, tal vez porque esperaba que esa escalada no se diera, tal vez porque hoy cuenta con otros datos, tal vez porque su posición cambió, hoy está en la OEA, no está en un gobierno que estaba muy vinculado con el gobierno de Chávez, no lo sé, pero sí creo que es beneficioso que, si, digamos, que se exija que haya condiciones para que se observen las elecciones en Venezuela, en Uruguay y en cualquier país del sistema interamericano.
Manuela Muti.
Bueno, primero que nada que las elecciones en Venezuela sí van a ser observadas, ¿no? Y ya existe un organismo internacional el cual invita Venezuela, ¿no? Que es UNASUR, y me parece que el comenzar a priori planteando, como decía Gonzalo, el que va a haber fraude, ¿no? Que no son respetables y que no se respeta la legalidad de un país ni la soberanía de un país, primero me parece complicado y me parece casi de intervencionismo, sino de intervencionismo, o sea, una actitud intervencionista.
¿Quiénes son los interventores?
Me parece que la opinión es intervencionista a la hora de que nosotros querramos, desde afuera, entrometernos en la situación interna de un país que está viviendo legalmente en un proceso democrático. Me parece que Almagro no está teniendo una actitud intervencionista si de prepo no plantea que va a intervenir. O sea, lo que me parece, él lo que hizo es pedir permiso a un país para poder participar como organismo internacional en esas elecciones. Me parece que a la hora de que un país te plantea que ya existe un organismo internacional, uno tiene que respetar la soberanía que tiene ese país, que fue legalmente electa. Entonces me parece que es una actitud que en realidad responde, y en este caso quiero desmarcarnos como organización política. Almagro fue senador electo por el Movimiento de Participación Popular y nosotros como organización no compartimos esa posición. El compañero, creo que en este momento nosotros consideramos que se está equivocando, pero que está representando los intereses de un organismo internacional que también representa intereses de naciones y fuertemente de Estados Unidos. Y creo que eso lo tenemos que mirar y no dejarlo pasar, porque Estados Unidos, o casualidad, ha generado y ha intervenido a través de organismos internacionales y ha generado conflictos en todos los países del mundo donde hay petróleo. En todos. Con el velo de la democracia, planteando que son poco fiables los gobiernos de turno, haciendo una fuerte campaña mediática. Y es verdad que un montón de elecciones no garantizan la democracia de un país. Ahora, es parte. Ahora, yo no veo a nadie tampoco criticando cuando tenemos comprados medios de prensa en un montón de lugares del mundo que opinan solo a favor de personas y de países estrictamente y en contra de otros, y se escucha unilateralmente una campana. Entonces tampoco veo organismos internacionales ni a la derecha de América Latina cuestionando ese tipo de cosas. No veo cuestionando un montón de procesos que se han dado en América Latina que han sido graves, como lo que pasó en Paraguay, por ejemplo.
Bien, vamos a una pausa e ingresaremos a una segunda ronda de comentarios y de opiniones. María Pía Biestro, Gonzalo Civila, Manuela Muti y Andrés Moura continuarán luego de la pausa aquí en la tertulia de la mañana del espectador.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
9:33, seguimos en esta tertulia del jueves 12 de noviembre con María Pía Biestro, Gonzalo Civila, Andrés Moura y Manuela Muti. Escuchemos brevemente lo que decía Nicolás Maduro a propósito de lo que comentaba más temprano Gonzalo Civila. Maduro, en primer término, asegura que va a respetar los resultados de los comicios. Escuchemos.
Nosotros reconoceremos todos los boletines emitidos por el CNE como palabra sagrada.
Palabra sagrada, así se expresaba Maduro. Pero minutos más tarde, en el mismo discurso, advirtió que no entregará la revolución.
Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás.
La revolución no va a ser entregada jamás. Aquí, en todo caso, remite al proceso electoral legislativo, pero de pronto podría haber una proyección hacia el futuro de la nación caribeña. Empiezo contigo, Gonzalo, respecto a este último punto.
Sí, esa frase, la revolución no será entregada jamás, evidentemente no se refiere solamente al gobierno, ¿no? O sea, es un proyecto político que cualquiera de los que entendemos esa clave de discurso, entendemos el concepto que el presidente Maduro quiso plantear allí. Y que además queda absolutamente aclarado, dilucidado, cuando dice en el inicio que va a reconocer los resultados electorales, sean cuales sean esos resultados, como palabra sagrada. Y la referencia a la etapa compleja a la que va a tener que encarar Venezuela tiene que ver con que, bueno, se prefigura un escenario difícil. Obviamente, si esta elección es una elección desfavorable para el gobierno, la oposición, que está haciendo una fuerte ofensiva desestabilizadora, algunos sectores de la oposición, sobre todo desde hace bastante tiempo, y ahora en particular con apoyo de actores internacionales muy poderosos, obviamente va a jugar. Y lo que dice el presidente es, yo no me voy a ir, no van a voltear al gobierno por generar una movida desestabilizadora si perdemos una elección parlamentaria. Ese es el planteo. Eso me parece que no solamente es lo que interpreto, sino que queda absolutamente despejado con la primera referencia que hace Maduro a los resultados electorales. Ahora, yo quiero retomar algo que planteaba Andrés hace un ratito, el tema del concepto de la democracia. Comparto plenamente, Manuela también lo decía, la democracia no es solamente votar y que se respeten los resultados. Claramente, hay muchas otras condiciones de la democracia. Y las hay políticas, pero también las hay, en la acepción que yo tengo de la democracia, económicas y sociales. En realidad creo que todos nuestros procesos son democracias inmaduras, son democracias parciales, son democracias que están limitadas en su profundidad. ¿Por qué sociedades donde
porcentajes? Ahora, hay requisitos mínimos, Gonzalo.
Pero déjame completar el concepto. Bueno. Yo creo que sociedades que asumen que hay una parte de su población, de sus ciudadanos, que pueden estar excluidos de los bienes culturales, de los bienes materiales, que existan niveles de desigualdad alarmantes como los que hay en el mundo, sociedades que admiten eso son sociedades que no son plenamente democráticas. La democracia es un proceso, la democracia es democratización, o sea, no es un hecho que está ahí, sino que es un proceso. Entonces, con esto no quiero decir que no haya requisitos mínimos. Obviamente, si no. Tú no aceptás los resultados de una elección, o si no convocás elecciones, o si te quedás en el gobierno, ahora está bien, yo te digo, va más allá en muchos aspectos. Ahora, algunos, cuando hablan de la democracia, hablan de los aspectos políticos de la democracia, de los aspectos políticos institucionales de la democracia, que son muy importantes, pero no hablan jamás de los aspectos económicos y sociales de la democracia, porque en realidad sostienen la idea de que la desigualdad es una cosa natural, producto de los merecimientos o de la acción del mercado. Y ese es un debate que también hay que dar, porque Bien. Yo digo que el proceso venezolano, que puede tener críticas desde el punto de vista democrático como puede tenerlo cualquier otro proceso, inclusive el nuestro, y no estoy hablando de los aspectos solo políticos, que quede claro, estoy hablando de la democracia en su integralidad, ha avanzado también en algunos niveles de la democracia en los que estaba muy rezagado. Bien, con una renta petrolera absolutamente concentrada en pocas manos. Gonzalo, y esto no se ha hablado, sobre todo, bien. Y déjame una cosita más. Daniel, sobre todo por tiempos. Parte de ese poder del que hablaba Manuel, el poder de los Estados Unidos, el poder...
Términos, Gonzalo, bien, se discutió Andrés. Durante 70 años sobre que había democracias populares que se estaban construyendo en el mundo. Sí. Durante 70 años se dijo que había mecanismos democráticos y que había mayor igualdad en lugares donde en realidad la oposición, los pueblos, no podían expresar sus demandas. El tema acá es que hay condiciones mínimas de democracia sin las cuales no puede haber proceso de construcción democrática. Y eso es lo que está denunciando Almagro. Almagro no está diciendo, me parece que va a haber fraude. Almagro está diciendo, hay condiciones hoy en la campaña que hacen que esta elección no tenga garantías. Es lo que está diciendo Almagro. No está diciendo se va a cometer una violación luego de la elección. No se van a contar las papeletas. La autoridad electoral se lo dice. Usted me rechaza la misión de observación sin argumentos técnicos. Me da argumentos políticos. Me habla como si fuera Maduro. Y realmente los discursos mismos y la defensa que ustedes están haciendo también es la típica defensa de un gobierno autoritario frente a la defensa de derechos humanos. A ver... Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez acusaban a Selmar Michelini y a Wilson Ferreira Aldunate de antipatrias por ir al Congreso de los Estados Unidos a denunciar la dictadura uruguaya. Lo hicieron todas las dictaduras. El expediente nacionalista es siempre la carta que tiene en la manga todo autoritarismo. Y eso es lo que nos dice Maduro, eso es lo que nos dice Cabello en discursos realmente risibles. Digamos, la relación que hace en la carta, Almagro, sobre la acusación fiscal a López, es cantinflesca. La manera en la que dicen que es responsable de 43 muertos López por convocar a una manifestación es la acusación que hizo la dictadura contra Sereni. Sereni fue preso por asonada por convocar a una manifestación no autorizada por el gobierno. Claro que no va a ser autorizada por el gobierno. Por supuesto que no va a ser autorizada por el gobierno. Y en ese momento, que es preso Sereni, Bordaberry iba a decir, yo fui electo por el pueblo. Y realmente era un dictador con todas las letras, por mucha elección que tuviera. Y por mucho que haya tenido esfuerzos por convocar a la elección del 76 Bien. Antes que lo rajara.
Tendrás posibilidades de responder también sobre esto, Gonzalo. Voy con María Pía Biestro.
Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Andrés. Digo, hay condiciones mínimas, que es lo que establece Almagro en su carta, que no se están cumpliendo. Y yo voy a hacer un punteo. No hay un libre funcionamiento de los partidos políticos en Venezuela. Digo, hay 7 figuras reconocidas de la oposición que no que están inhabilitadas para presentarse en las elecciones. María Corina Machado, líder de la oposición, diputada, principal diputada de la oposición. Leopoldo López. Después, no hay una justicia libre e independiente. Nieves, que fue el fiscal del caso de Leopoldo López, dice, me obligaron a implantar pruebas falsas y se tuvo que ir a Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas están atadas a un partido político. no hay medios de prensa libres. No sé si se acuerdan del caso de RCTV. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a Venezuela por violar la libertad de expresión cuando cerró RCTV, Radio Caracas Televisión. Y cuando me hablan de comprar medios de prensa, bueno, el oficialismo compró medios de prensa. Cuando se dijo y se le corta la licitación a RCTV y los partidos de la oposición y los canales de la oposición siguen transmitiendo, ¿qué fue? Un acuerdo. Bueno, nosotros vamos a sacar los programas que hablen mal del oficialismo. Y RCTV se negó y bueno, se cerró RCTV. ¿Eso cómo se llama? ¿Se llama democracia?
Manuela Muti.
Bueno, primero, refiriéndome a los dichos de Maduro, está claro que Maduro en este discurso también está hablando a sus militantes en una campaña electoral, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa, como decía Gonzalo, Maduro va a seguir siendo el presidente en este proceso. Hayan elecciones en donde se pierda, donde el oficialismo pierda, como si gana. Creo que en realidad una de las campañas mediáticas que se ha hecho contra las figuras en todo el mundo, contra estas figuras de países petroleros, es esa, ¿no? Es tratar de corroer la imagen democrática de cada una de las naciones para poder generar intervención. Y eso se lo hace desde afuera y se lo hace desde adentro. Y desde adentro tuvimos, sí, una gran movida desestabilizadora de golpe de Estado, que fue denunciada. Y creo que cuando hablamos de democracia, hay varias diferencias. Hay diferencia con una oposición que es responsable, con una oposición que no llama a desestabilizar y con una oposición que invita a dar un golpe a través de los medios y a través de una carta convocando a la ciudadanía a dar un golpe. Creo que esa es la gran diferencia cuando estamos hablando de oposición responsable y cuando estamos hablando de un proceso democrático.
Bien.
Y sí, Manuela, déjame cerrar un poco la idea. Creo que en este momento en Venezuela sí se está viviendo momentos tensos de enfrentamiento político, pero también de intervencionismo fuerte, porque adentro de Venezuela sí se está generando una conspiración de desestabilización y se está desde adentro y desde afuera, y creo que eso también hay que denunciarlo, porque cuando nosotros nos ponemos desde la vereda, una cosa es tratar de intervenir a través de observadores legalmente constituidos para observar las elecciones venezolanas, y otra cosa es tratar de hacerlo desde la fuerza y desde la imposición. Yo creo que acá nosotros, como país, tenemos que respetar la soberanía particular de los pueblos. Cuando Artigas decía, la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de esta revolución, yo creo que ahí nos sentó una de las grandes bases y las grandes premisas de lo que tiene que ser un Estado legalmente constituido y uno de los principios que como pueblo tenemos que respetar.
Bien,
a mí me parece que en eso, la verdad que...
Bien, ¿a qué pruebas remites, Manuela, para hablar de conspiración interna?
Cuando hablo de conspiración interna, lo que estoy hablando es justamente cuando tenemos un Leopoldo que salió convocando fuertemente a dar un golpe a través de una carta... fuertemente a demovilizaciones desestabilizadoras para derrocar un gobierno y que le llamaron la salida, que era la salida de ese gobierno, no a través de las elecciones, sino a través de una fuerte manifestación que derroque al gobierno y con violencia, yo creo que ahí sí tenemos movilizaciones desestabilizadoras.
Bien. Ingresamos internas y externas. Última ronda de comentarios, Gonzalo.
Sí, Daniel, a mí esta es una discusión que en un punto me indigna bastante respecto a algunos posicionamientos. Yo traté de introducir la cuestión de la democracia económica y social y nadie recogió el guante, porque aparentemente estamos discutiendo de otra cosa que no tiene nada que ver. Yo creo que tienen bastante que ver, porque acá hay algunos, por ejemplo, que están acaparando productos en Venezuela para que la gente no tenga papel higiénico, no tenga jabón.
Esos son actores sociales y económicos concretos que desestabilizan. La conspiración de la que habla Manuela no es solamente que sale un dirigente a decir, a proponer un golpe de Estado, y acá algunos demócratas, eso les parece que está bien, y que ese tipo está perfecto en lo que hace, que eso es parte de la democracia, que un dirigente político, líder de la oposición, convoque a un golpe de Estado. No, además de eso, además de eso...
¿Podés citarlo textualmente?
Claro, además de eso...
¿Podés situar?
Bueno, buscá la carta, buscá la carta, pero aparte de buscar la carta, buscá el posicionamiento público de Leopoldo López y de otros actores. Recién hablaba
una salida para la situación.
Recién hablaba María Pía. Bueno, ahí recién hablaba Pía de el papel de los medios de comunicación. Yo los invito a mirar televisión venezolana, por favor. Las cosas que se dicen del presidente y del gobierno en los canales en Venezuela. Que alguien diga que no hay posibilidad de expresar distintas voces en los canales en Venezuela,
ver,
es porque no mira...
La libertad de expresión en Venezuela está evaluada como favor, que existe la censura.
¿Quién es el que evalúa? ¿Quién es el que evalúa?
Estados
la Sociedad Interamericana de Prensa es la que evalúa la libertad de prensa en América Latina, cuando es la que sustenta los intereses de grandes medios que hacen que se escuche una campana sola. En Argentina
pues
hace una semana
estábamos con... Yo con ese criterio en Salto no hay libertad de prensa. Porque te juro que en Salto...
No, lo que pasa
a mí
que,
no me levantan claro, una nota. Entonces, para mí que en Salto no hay libertad de prensa.
Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dice a Venezuela, mire, usted está violando la libertad de expresión con eso.
Yo lo que digo, Pía, es que...
Cuando me sirve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos...
La libertad de prensa...
Vamos a ordenarnos, por favor, redondea, Gonzalo.
Sí, la libertad de prensa, para los que creen que todo lo tiene que regular el mercado, es libertad de empresa, no es libertad de prensa. Es libertad de empresa,
libertad
es que las empresas que tienen poder económico sean las que puedan hablar y los demás no puedan hablar. Entonces, a mí me parece que se soslaye un proceso histórico de un país que, como toda América Latina, ha estado sometida cada vez que ha querido iniciar un proceso de cambio de distribución de la riqueza a presiones de todo tipo y color, internacionales, nacionales, que paren esos procesos, que se soslayen los aspectos económicos y sociales de eso. Me parece que no es hablar de la democracia en su conjunto, y de eso no se está hablando. Nadie está hablando.
Estamos hablando de los requisitos mínimos. Si quieres hablar de la democracia en su conjunto, hablamos.
Vamos a ordenarnos,
hablemos, si por favor, y también vamos de los requisitos mínimos,
por favor,
porque
Gonzalo,
movilizaciones en Venezuela hay todos los días.
Vamos a
como remitirnos muertos.
A ver,
con estudiantes muertos.
Atada a un partido político.
Hablamos de a uno.
¿De dónde aparecen los muertos?
Hablemos de a uno, por favor. Vamos a ordenarnos. Voy a ir con Andrés Moura. Antes, simplemente como anclaje a lo que fue la carta que motivó además esta convocatoria a esta tertulia, repaso algunos aspectos de este documento. El uso de recursos financieros para las campañas, o sea, puntos que refiere Almagro a lo que entiende como una situación bastante irregular. El uso de recursos financieros para las campañas, el acceso a los medios de comunicación, confusión en las papeletas electorales, plan de seguridad, operación Liberación del Pueblo, inhabilitaciones a candidatos opositores, intervención de partidos políticos por el Poder Judicial, libertad de prensa y de expresión, la condena de Leopoldo López. Esto es parte de lo que contiene la carta de Luis Almagro. Voy contigo ahora, Andrés.
Sí, yo creo que traducir lo que está pasando con los organismos internacionales, con Almagro, como una estrategia intervencionista de Estados Unidos, me parece que es desconocer la historia intervencionista de Estados Unidos. A ver, yo fui testigo de cómo entraron a Granada. Yo fui testigo. El mundo fue testigo. El mundo fue testigo cómo llegaron a Panamá, agarraron a Noriega y se lo llevaron a juzgar a Estados Unidos. El mundo hoy es testigo lo que hacen, lo que hicieron en Irak y cómo se manejan las potencias, no solo Estados Unidos, en Siria. Eso no ocurre en Venezuela hoy. Hoy lo que ocurre en Venezuela económicamente es que el costo marginal que tiene Venezuela para producir un barril de petróleo son $70. Y Arabia Saudita es la décima parte, son $7. Y Estados Unidos son $7. Y hoy el régimen de Maduro, el régimen de Chávez, que estaba fuertemente anclado en la renta petrolera, que primarizó la economía como base cualquier gobierno de derecha, que lo único que le interesa es la industria extractiva, que no puede ni siquiera refinar la materia prima que salga porque la tiene que importar, el refinado lo tiene que importar de Estados Unidos. Es decir, sumió productivamente en la pobreza a Venezuela. Hoy reclama que el pool de productores petroleros del mundo se junte, actúe como un monopolio y ponga el petróleo a más de $100. Eso es lo que quiere hoy el régimen de Maduro económicamente. Que cuando hay control de precios, hay especulación con los productos, es algo que ha ocurrido antes del Plan Real en Brasil. Recuerdo estar en unas vacaciones cuando ocurrió y ocurre en todas las economías del mundo. Ahora, que el Estado, que la economía venezolana no puede proveer papel higiénico a su población es un hecho real.
¿Pero por qué ocurre, Andrés? ¿Por qué ocurre?
Ocurre porque no tiene la capacidad productiva de hacerlo. No hay un monopolio mundial del papel higiénico. Papel higiénico se produce con los restos de papel, si querés.
No, ¿por qué ocurre la especulación cuando se hacen controles de precios? ¿Por qué ocurre eso?
Por intereses económicos.
Ah, bien. ¿Y esos intereses están sometidos a la democracia?
A ver, están sometidos a la legalidad de un país. Por supuesto, si la legalidad del país es produzca, trabaje forzadamente, el tipo no va a trabajar. Es indudable. Eso es absolutamente claro. Si a mí me controlan el precio, yo no voy a importar si vendo importado. Porque digo, bueno, no tengo margen de ganancia para esto. Me dedico a otra cosa.
O sea que en la legalidad, si la gente se queda sin comer,
no arriba. No. Discúlpame. A ver, estás hablando como que en el Uruguay no existiera historia. Estás hablando como que en este país no hubieran pasado 100 años del Uruguay siendo cabeza en desarrollo humano en el continente y sin que hubiera un proyecto político que lo sustentó con democracia, sin decir, para ser igualitarios tengo que tirar abajo las garantías y los derechos humanos. Esa construcción ha sido la construcción del vallismo desde 1900 hasta el 2004, mientras estuvo. Entonces, decir que nosotros estamos por el capitalismo salvaje es desconocer las posiciones políticas que hemos sustentado.
Gracias, Andrés.
Yo no dije eso.
Pía Biestro.
Bueno, yo, para cerrar, quiero sacar algunas conclusiones. Primero, que me parece que la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos es algo que nos compete a todos. Y me duele mucho ver que no se es solidario con el pueblo venezolano cuando, en épocas difíciles para nosotros, ellos fueron uno de los principales lugares de acogida. Después también me parece triste ver cómo los legisladores del Frente Amplio, que han hecho de su carrera política un compromiso con los derechos humanos, hoy le dan a Venezuela la espalda. Quisiera saber cuáles son las razones. Hay razones económicas, ya que estamos hablando de razones económicas, se tienen firmados, hay un contrato de 230 millones por exportación de productos lácteos. Hay razones económicas, hay amiguismos económicos que no permiten opinar sobre la situación que se vive en Venezuela y defender los derechos humanos que se están violando sistemáticamente. Y también otra cosa que me parece es que legisladores del Frente Amplio, que me parece triste, ¿no?, no puedan opinar con libertad, no puedan repudiar con libertad lo que pasa en Venezuela, porque me consta, existen legisladores del Frente Amplio que no pueden expresar públicamente que repudian lo sucedido en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por miedo al castigo de no cumplir con la disciplina partidaria? No sé. No, quiero saber. ¿Por qué no se puede...?
Persecución política.
No, es persecución política interna.
No. Yo pregunto. ¿La política exterior está dirigida por el plenario del Frente Amplio?
¿Has hablado con el legislador del Frente Amplio que te han manifestado eso?
Es sabido. Bueno. Hay un legislador, un senador, que es vicepresidente de la Internacional Socialista, Michelini, que su espacio repudió lo sucedido. Ahora, en la sesión del Senado no levantó la mano para votar.
Manuela,
se cayó la boca.
Manuela.
Bueno, a mí me... Cuando decían, bueno, hay intereses económicos, hay intereses políticos acá concretos, que hoy levantamos la bandera de los derechos humanos y hace unos años atrás estábamos en contra de esa famosa papeleta con la que perdimos.
A mí de eso no me vale porque yo soy wilsonista, así que...
No, pero de verdad, a mí me sorprende, no por ti, Pía Biestro, pero sí por gente de la oposición que sale a plantear libremente, como si los uruguayos no tuviéramos memoria, ¿no?, un montón de cosas en relación a los derechos humanos, cuando dentro de nuestro país realmente han dejado muchísimo que desear en cuanto a la justicia interna de que se condenan los hechos de lesa humanidad en nuestro país. Y por suerte, Pía, capaz que si pensamos lo mismo, después tengamos que presentar alguna cosa juntas en relación a eso. Ahora, yendo por el... recogiendo el guante de lo que planteaba Gonzalo, a mí me parece muy importante comenzar a discutir el tema de hacia qué democracias queremos construir, ¿no? Y qué implica eso. Porque en una sociedad desigual, ¿no? En donde los dueños de los medios de producción, y ahí me pongo bien marxista, pero los dueños de los medios de producción, los capitalistas, en América Latina, casi que responden a los mismos intereses y tienen un color político, me parece importante asentar el tono en de cómo profundizamos la democracia también a nivel social y económico. Porque en sociedades injustas como las que vivimos, las injusticias y la falta de democracia no solo se ven el día de las elecciones, sino que se ven en la calle, ¿no? De toda nuestra América, toda nuestra América Latina. Y la libertad de las personas también se ve ahí.
El color político de los capitalistas es variopinto, por lo menos en el Uruguay. Digamos, hablemos de los hermanos Fernández, hablemos de López Mena.
Sí, no importa el color político.
Ah,
no es
bueno,
un tema de color político.
No, te digo. Parece cuando se habla de color político, parece que fuera la oposición.
Pero sí defendemos sistemas económicos concretos. No estoy hablando estrictamente, pero sí, y Venezuela está transitando.
¿Está transitando el socialismo?
No, Venezuela está transitando hacia otro modelo económico.
Tengo la sensación de que este asunto
se está comenzando a distribuir la riqueza de
nos va a dar para alguna otra instancia aquí mismo, así que les agradezco en principio, ya estamos fuera de tiempo, a María Pía Biestro, Gonzalo Sibila, Manuela Muti, Andrés Moura. Creo que además compartimos el deseo de que lo del 6 de diciembre transite dentro de los parámetros normales,
claramente.
Y que no se genere ninguna situación de violencia y de pérdidas de vidas, que es lo más importante a atender en este momento.
Y Maduro seguirá siendo presidente, pasen esas elecciones o no, porque así lo establece la Constitución.
Y nos alegra, Daniel, que en Argentina no haya habido fraude, porque como Macri estuvo cerca de Scioli, no hubo fraude. Había fraude antes, 2 días antes había fraude y el mismo día.
Iba a haber fraude,
no se interviene en Venezuela, pero para Scioli sí se va a hacer campaña.
Sí,
eso
sí,
es
yo hago campaña en todos los países de América Latina por los gobiernos.
Yo también, defiendo los gobiernos de izquierda en toda
Biestro,
América Latina.
Partidariamente,
¿no?
Han sido
es
muy
una intervención de Estado.
Los espero pronto por acá.
No usando plata del Estado.
Gracias.